Libera tu grandeza en este podcast que te ayuda a sacar lo mejor de ti y vivir la vida que mereces. Porque ser tú es tu verdadero poder.
Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un tema muy interesante que está basado en el libro de Eckhart Tolle, El Poder de la Hora. Y en este libro, el autor nos ofrece un método efectivo para vivir plenamente en el presente y separarnos de nuestro ego. Esa parte de la mente que busca, pues, tener el control sobre nuestros pensamientos y conductas. Muchos de nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo atrapados en los remordimientos del pasado o en la ansiedad que nos genera un futuro que no podemos controlar. Este libro, El Poder de la Hora, nos enseña a vivir en el momento presente como una forma para evitar el sufrimiento que experimentamos. Así que si lo que quieres es alcanzar la paz interior, calmar cualquier dolor, ya sea físico o emocional, que estés experimentando o simplemente pues estás insatisfecho o insatisfecha con tu existencia, entonces este libro definitivamente te va a ser de gran utilidad. Así que hoy traigo para ti las 9 ideas principales de este libro que ha ayudado a millones de personas a mejorar sus vidas, a crear relaciones sólidas con otros y a incrementar su autoestima. Así que sin más preámbulos, comenzamos. La primera idea es, al enfocarte solo en el presente e ignorar el pasado y el futuro, puedes mejorar significativamente tu vida. Y es que muchos de nosotros queremos encontrar la paz interior y mejorar nuestras vidas, pero no sabemos cómo lograrlo. Tendemos a vivir arrepintiéndonos del pasado, ya sabes, el famoso es que hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro, o preocupándonos por lo que está por venir en el futuro. ¿Y qué es lo que pasa en el inter? Que nos negamos a vivir el único momento que está 100% ante nosotros, el presente, el ahora. El presente es lo único que importa. ¿Por qué? Porque pues nada ocurre en el pasado ni en el futuro. Entonces las cosas solamente pasan en este continuo flujo de momentos presentes. Según Eckhart, aquello que llamamos pasado no es más que una colección de momentos presentes que ya se han ido. De igual forma, aquello que llamamos futuro está conformado por momentos presentes que aún no han llegado. Así que no ganamos nada, absolutamente nada, con preocuparnos sobre el futuro o lidiar con nuestro pasado. Pero sí hay muchas ventajas al vivir en el ahora. Si logramos esto, no experimentaremos mayores problemas, solo algunos chiquitos, algunos pequeños, que se podrán ir resolviendo conforme vayan surgiendo. Por ejemplo, una tarea difícil como escribir un ensayo científico, primero suele parecer muy larga y complicada de lograr. Pero si estás ansioso o ansiosa sobre lo que todavía te falta, o bien te arrepientes de no haberlo empezado antes, no vas a llegar a ningún lado. Pero si en cambio, primero resuelves un pequeño problema, luego otro, y así sucesivamente, lo vas a terminar más fácil. Siguiendo este ejemplo, entonces empezarías primero investigando sobre el tema. Luego obtendrías la información más importante. Después desarrollarías la estructura. Luego escribirías el primer capítulo y así sucesivamente. Te das cuenta cómo poco a poco vas enfrentando el siguiente pequeño problemita y así, cuando menos te lo des cuenta, terminarás teniendo el ensayo completo. Así que trata de vivir en el presente y verás cómo tu vida mejorará drásticamente. El segundo punto importante de este libro es que una parte de ti necesita el dolor para sobrevivir. Y es esta parte la que crea el mayor sufrimiento que experimentas. Supongamos que ya sabes vivir en el presente y no te preocupas por el pasado o el futuro. ¿Qué pasa entonces cuando de pronto experimentas dolor o sufrimiento? Si el dolor se siente en el momento presente, entonces, ¿cómo puedes lidiar con ambos tipos de dolor, tanto físico como emocional? De acuerdo con el autor de este libro, El dolor físico o emocional no es otra cosa más que una resistencia creada por nosotros mismos ante las cosas externas que no podemos cambiar. Y entonces experimentamos dolor cuando estamos insatisfechos con el rumbo que llevan las cosas. Esto se manifiesta a nivel emocional como un sentimiento negativo, por supuesto. Otro aspecto del dolor que nosotros mismos creamos es el dolor del cuerpo. Una parte de nosotros mismos que necesita sentir dolor para que pueda sobrevivir. Como este dolor está compuesto de puras experiencias dolorosas, crece y se fortalece cada vez que experimentamos dolor. Por lo tanto, nos hace sentir tristes y miserables, creando este círculo vicioso en el cual el dolor se termina convirtiendo en una parte esencial de nosotros mismos y de nuestra identidad, haciéndonos creer que si lo dejamos ir, nuestra identidad correría riesgo. Un ejemplo de esto es cuando alguien te molesta o te saca de tus casillas y sientes que estás enojado o enojada, y justo ahí es cuando tu sufrimiento comienza a tomar el control. Entonces, el enojo nubla tu habilidad para pensar y actuar racionalmente, lo que conlleva sucesivamente más dolor y más sufrimiento. Y aunque pareciera que todo el dolor viniera del mundo exterior, lo curioso es que la mayor parte del mismo es creado por nosotros mismos. Pero descuida, no te me asustes, no te me aflijas, porque la buena noticia es que podemos hacer algo al respecto, tal como te voy a explicar en los siguientes puntos. Y la tercera idea de este libro es: el ego es la parte de tu mente que te impide ser feliz. ¿Te has preguntado por qué algunas personas se autosabotean? Porque si nadie quiere ser miserable, hay tantas personas que son infelices. El culpable de lo anterior es el ego. Esa parte de nuestra mente que controla nuestros pensamientos y conductas sin que nos demos cuenta, robándonos la felicidad. Como el ego no puede ser fácilmente observado, la mayoría de la gente no sabe hasta qué punto puede llegar a controlar sus vidas. Por ejemplo, si estás reflexionando sobre una pelea que tuviste con alguien, te darás cuenta, y quizá te arrepientas, de que sobreactuaste o exageraste. Pero mientras discutías con esa persona, no estabas consciente de que hubiera algo influenciando o controlando tu pensamiento y conducta, ¿cierto? Así que el ego se alimenta de nuestra miseria para poder existir continuamente, por lo que obstruye nuestra felicidad en cada movimiento, actuando en contra de nuestros mejores intereses. El hecho de que exista esta parte destructiva en nuestra mente que nos produce miseria explica precisamente esta pregunta que te hice: el por qué tanta gente sufre a pesar de que nadie quiere vivir una vida infeliz. Por ejemplo, algunas personas intencionalmente sabotean su propia felicidad al decidir permanecer en relaciones tóxicas o destructivas. Así que va quedando claro que el ego te lleva a situaciones de conflicto con otros y te hace infeliz con tu situación actual para que pueda ganar el control sobre tu conducta y tus pensamientos. Cuando te caches de repente enojándote o sobreactuando ante trivialidades como quién va a limpiar la cocina o si un programa de televisión es bueno o malo, lo más seguro es que esté trabajando tu ego. El ego es esa parte destructiva de nuestra mente. Tenlo bien presente. Quiere convertirse en la parte más importante de nosotros mismos y no conoce límites. Así que, pues, si le dejamos ganar el control sobre nosotros, nos traerá mucho sufrimiento. La cuarta idea principal de este bestseller es que si quieres una vida más rica y casi sin dolor, sepárate de tu mente y enfócate en tu cuerpo. El poder del ego es una de las muchas razones por las que es importante aprender a separarnos de nuestra mente y prestar mayor atención a nuestro cuerpo. Pero, ¿por qué es importante enfocarnos en el cuerpo en lugar de la mente? Pues porque la mente es precisamente la responsable del dolor y del sufrimiento. Tu mente te produce dolor al llenarte de recuerdos de los que te arrepientes o de escenarios futuros que te generan incertidumbre, y al hacerlo evita que vivas el presente. El resultado es que, como no puedes alterar el pasado ni el futuro, te estás preocupando constantemente por cosas que no puedes cambiar. Y eso evidentemente causa dolor. Entonces, habiendo dicho esto, necesitamos encontrar una manera de disminuir el poder de nuestra mente y de reducir el control que tiene sobre nosotros. ¿Cómo lo haremos? Cambiando nuestro enfoque de la mente al cuerpo. Tu cuerpo sabe lo que es mejor para ti. Te lo repito. Tu cuerpo sabe lo que es mejor para ti. Entonces, al escuchar tu cuerpo, puedes tener un claro sentido sobre lo que es importante en tu vida. Jesús hablaba muy seguido de la importancia del cuerpo, mencionándola en algunos proverbios y alegorías, como la de tu cuerpo es tu templo. Tu cuerpo es tu templo. Las historias de su resurrección y asunción al cielo siempre hicieron énfasis en que su cuerpo no se quedó en la tumba y que ascendió al cielo con todo y su cuerpo, y no solamente con mente y alma. Entonces, que nos quede claro aquí que nadie ha encontrado la iluminación mientras se concentraba en la mente e ignoraba su cuerpo. Y la idea número 5 es que observar la mente sin juzgarla es la mejor forma de separarte de ella y, por ende, liberarte del sufrimiento. Entonces, después de que te das cuenta de que tu propia mente te puede estar provocando dolor, evitando que vivas plenamente el presente, es momento de separarte de la misma. ¿Cómo hacerlo? Para separarte de tu mente, tienes que primero volverte consciente de ella y del poder que ésta tiene sobre ti. De lo contrario, nunca entenderás estas pequeñas y sutiles maneras a través de las cuales influencia tu pensamiento, tu conducta y, por lo tanto, tu felicidad. Por ejemplo, si quieres observar tu mente, haz una pausa y pregúntate: ¿cuál será mi siguiente pensamiento? ¿Cuál será mi siguiente pensamiento? Si te enfocas plenamente en esta pregunta, verás que te tomará cierto tiempito antes de que el siguiente pensamiento claro llegue a tu mente. Así que, a través de la observación, lograrás crear como este gap en este flujo de pensamientos. Si haces esto con frecuencia, te comenzarás a dar cuenta cómo normalmente estás ocupado u ocupada por el continuo flujo de pensamientos de la mente, y habrás encontrado la herramienta primaria para interrumpirla y separarte de la misma. El segundo método disponible consiste en observar tu mente sin juzgarla. ¿Por qué? Porque el simple acto de juzgar ya es un acto propio de la mente. Así que al juzgar algo, estás volviendo a utilizar tu mente. ¿Sí me explico? Y la idea, como lo hemos comentado, es separarnos completamente de la misma. Por ejemplo, si cuando estás trabajando sientes la necesidad de correr, hazle caso a este impulso de tu cuerpo. Tu cuerpo sabe lo que es bueno para él, así que sal allá afuera y corre. Sé lo que estás pensando. No tardará ni un minuto en que aparezca esa pequeña y persistente vocecita dentro de tu cabeza y te diga: ahora mismo deberías estar trabajando y no corriendo o perdiendo el tiempo. Pero no juzgues esta voz como buena o mala, y ni siquiera intentes seguir ese consejo. Solo sonríe ante ello y acepta que, pues, existe. Al hacer esto, aprenderás a ser consciente de tu mente sin tener que seguirla hacia donde quiera llevarte. Y el punto número 6 de este libro es: trata de existir en un estado de alerta permanente. Mientras te haces mejor en la práctica de separarte a ti mismo o a ti misma de tu mente, puedes tratar de adoptar otra técnica que es la espera activa. La espera activa. Esta es una clase especial de estado de espera, como cuando estás consciente de que algo importante o serio pudiera ocurrir en cualquier momento. En este estado de espera, toda tu atención está enfocada en el ahora. Cuando entras en un estado de espera activa, no hay tiempo para soñar despierto, planear ni recordar cosas, lo cual es usualmente aquello que nos distrae del presente. Entonces, por ejemplo, cuando tomas un examen, no deberías perder nada de tiempo preocupándote por los resultados que obtendrás. Más bien, se trata de permanecer muy presente y prestar plena atención a lo que está ante ti. Entrar en un estado de espera activa poco antes del examen y durante el mismo te puede ayudar a que te vaya bien. Mientras estamos en este estado de espera activa, también le prestamos atención a nuestro cuerpo porque tiene que estar preparado para que cualquier cosa suceda. Algo curioso que los maestros Zen solían hacer era acercarse sigilosamente a sus alumnos, quienes tenían los ojos cerrados, y después trataban de pegarles mientras se encontraban en este estado de espera. La espera que llevaban los alumnos forzó a que se concentraran plenamente en su cuerpo y por lo tanto fueron capaces de sentir cómo se iban aproximando sus maestros y así poder evitar su ataque. Entonces, pues, es algo interesante, es algo curioso cómo ellos estando en espera activa y con los ojos cerrados podían presentir cómo el maestro se iba acercando. Muchos maestros espirituales recomiendan el estado de espera activa a sus alumnos porque creen que se traducirá en una buena vida. Por ejemplo, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron qué debían hacer para vivir una vida buena y pacífica, él les aconsejó: sean como un sirviente esperando el regreso de su amo. Como el sirviente no sabe a qué hora llegará su amo, está en un estado permanente de alerta de todo aquello que lo rodea para asegurarse que no se pierda el momento en que regrese su amo. Y la séptima idea principal de este libro es: vivir en el presente puede ser difícil para tu pareja, ojo, pero también te puede ayudar a mejorar tu relación. Tras seguir los pasos anteriores, ahora serás capaz de vivir en el presente y ya no serás completamente dependiente de tu mente. Pero ahora lo que nos preguntamos es de qué forma eso va a cambiar ciertos aspectos de tu vida cotidiana, como por ejemplo las relaciones. Es sumamente difícil, esto lo establece el autor, para una persona normal compartir su vida con alguien que vive plenamente en el presente. ¿Por qué? Porque el ego de la persona no presente alimenta problemas, mientras que la persona que está en el presente, calmada y en paz, es experimentada como una amenaza. Entonces, ¿qué pasa? Que el ego de la persona no presente reaccionará creando más problemas. Por ejemplo, empieza a insultar a otros, empieza a debatir asuntos triviales con tal de romper esa paz, o está continuamente refiriéndose a incidentes del pasado para intentar sacar a la otra persona del presente. ¿Pero por qué harían eso? Pues será más fácil explicarlo con esta analogía. Así como la oscuridad no puede sobrevivir cerca de la luz, es difícil para una persona que sigue controlada por el ego estar cerca de una persona que está viviendo en el presente por mucho tiempo. Los extremos opuestos no pueden coexistir dentro de una proximidad cercana. Entonces, por ejemplo, si colocas una vela en la oscuridad desaparece porque ya hay luz. O si pones agua en fuego, la flama se extingue. Entonces ha quedado claro. Pero algo que agrega el autor es que si lo haces correctamente, vivir en el presente también puede mejorar enormemente tu relación porque vas a ser capaz de dejar de juzgar. Acuérdate que lo que él dice es que hay como que apagar la mente y al apagar la mente dejas de juzgar, de criticar o de tratar de cambiar a tu pareja. Y en lugar de eso, lo ves a él o a ella como una persona independiente. Así que la paz mental que te trae estar en el presente te permitirá escuchar a tu pareja sin juzgarla, lo cual es una maravilla, ¿verdad? Así que de forma resumida, Vivir en el presente te ofrecerá una gran oportunidad para lograr un cambio positivo en ti, en tu pareja y en tu relación. Pero claro que implicará un reto al principio. Ahora, la penúltima idea que vamos a destacar, la 8, es que no todo el dolor se puede evitar. Vivir en el presente no significa ignorar sentimientos tristes o dolorosos. Entonces, aunque vivas plenamente en el presente, algunos sentimientos de tristeza y dolor serán inevitables. Pero, ¿qué deberías hacer con ellos? Solo suprímelos y pretende que todo está bien. Sé lo que estás pensando. Eso no es nada realista. Y tienes razón. Aunque lo cierto es que casi siempre el dolor es creado por nosotros mismos, como ya lo veníamos comentando, eso no significa que nosotros creemos de plano que todo el dolor o sufrimiento que sentimos. Un buen ejemplo de este dolor inevitable es el que te transmiten las demás personas que siguen controladas por su mente destructiva, o también puede ser la muerte de un ser querido. Como no puedes hacer que todos los que te rodean lleguen a este estado de iluminación, ni tampoco puedes de así un día levantarte y decir voy a poner alto a la muerte, este tipo de dolor es claramente inevitable. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Cuando experimentas algo traumático que te cause un dolor real, puedes solamente aceptarlo por lo que es. Por ejemplo, si un ser querido fallece, por supuesto que llorarás y sentirás tristeza, pero si puedes aceptar esto como algo que simplemente es y no puede ser cambiado, entonces evitarás bastante sufrimiento innecesario. Estar tristes es un sentimiento natural. No deberías sentirte culpable o avergonzado o avergonzada al respecto. Las cosas son lo que son. Y aceptar esto significa que no perderás tu valioso tiempo deseando que las cosas fueran diferentes, deseando que las cosas fueran de otra forma. Al estar presente serás capaz de evitar la mayor parte del dolor de tu vida, pero no todo. Además, vivir en el presente no significa ignorar o suprimir el dolor físico o emocional. En vez de esto, te brinda la fortaleza interna para aceptar dicha dificultad y los hechos dolorosos de tu vida. Y el último punto importante de este libro es vivir en el presente no significa vivir una vida pasiva. La verdad, esto es un mito que yo había comprado antes, en el que yo decía, bueno, pues es que la gente que vive en el presente como que siento que están evadiendo la responsabilidad del futuro, o como que pisan lobby, no hacen nada, no tienen este rol proactivo. Pero el autor de este libro, Eckhart Tolle, nos viene a decir que no es así. Y ahorita te voy a explicar por qué. Vivir en el presente es un proceso interno de sentir y descubrir, y no te empuja a desarrollar una conducta externa pasiva. Entonces aquí rompemos este mito. Por ejemplo, si estás atrapado en un pozo lleno de lodo, no te dices a ti mismo o a ti misma que siempre quisiste estar atrapado en un pozo de lodo. En lugar de esto, puedes tratar, sin entrar en pánico, de liberarte poco a poco del mismo. Vivir en el presente te puede hasta dar nuevos recursos y nuevas maneras de resolver los problemas. También es cierto que vivir en el ahora te puede brindar nuevas formas de fortaleza y determinación. ¿Por qué? Porque al vivir en el presente no ves problemas. Ojo, no ves problemas. Solo ves situaciones individuales y manejables que puedes resolver una por una, como te venía diciendo. Y esto lo hace mucho más efectivo. Así que vivir y aceptar el presente no quiere decir que estés decidiendo tener una vida pasiva o que hayas elegido no intentar cambiar tu vida para bien. Más bien, al enfocarte en el presente y dejar el pasado y el futuro en sus respectivos lugares, serás capaz de ver claramente cualquier cosa que esté mal en determinado momento y tendrás la fortaleza para hacer un cambio positivo. Entonces, en resumen, el mensaje más importante de este libro es no enfocarnos en el pasado ni en el futuro, Y vivir en el presente tratando de separar a nosotros mismos de nuestra mente que constantemente nos está arrojando diversos pensamientos. Llevar a cabo este método, ¿qué va a hacer? Va a reducir nuestro sufrimiento y mejorar nuestra vida. Entonces, espero que te haya gustado todas estas ideas y hallazgos obtenidos del libro The Power of Now, El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de este podcast.
Continúa el viaje hacia la mejor versión de ti en mainesa.com. Prepárate para vivir la nueva era del desarrollo personal.